última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump se pronuncia sobre el ataque israelí al yacimiento de gas iraní. Dice el presidente de los Estados Unidos que desconocían los planes de Israel y que Tel Aviv no realizará más ataques en ese campo, a no ser, y ojo porque aquí viene lo importante, a no ser que Irán decida atacar de nuevo a Qatar. En ese caso, dice Trump, el ejército estadounidense volará por los aires la totalidad del campo de gas con una fuerza y potencia que Irán nunca antes ha visto ni presenciado. Bueno, yo sé que esto es muy confuso y vamos a tratar de explicarlo. Vamos a hacer la cronología de lo que está pasando para que lo entendamos todos. Esta cronología empieza con Israel atacando South Pars. ¿Qué es esto de South Pars? Bueno, pues es un yacimiento de gas que está en el mar, en el fondo del mar. Ojo, porque es el yacimiento más grande del mundo. Ese campo de gas tiene dos partes. Una en el sur, que es South Pars, que es la parte iraní, y otra en el norte. La parte del norte es qatarí, de Qatar. Por eso el gobierno qatarí ha condenado ese ataque israelí y lo ha calificado de muy peligroso, porque están al ladito. Es el mismo yacimiento con dos partes, una iraní y otra qatarí. Bueno, una vez se produce esta ofensiva de Israel, Irán, que es lo que te estamos contando esta madrugada, ha atacado la industria petrolera y gasística del Golfo. En concreto, Emiratos, la planta de gas natural licuado de Qatar, también de Qatar, y Arabia Saudí. Bueno, Qatar ha mostrado su enfado expulsando al personal diplomático iraní y Arabia Saudí ha dicho esto.
Si Irán cree que los estados árabes del Golfo no son capaces de soportar la presión y no podemos responder, entonces sus cálculos son erróneos.
Bueno, esto es el ministro de Exteriores saudí abriendo la puerta a una respuesta militar de los países del Golfo sobre Irán. Una cuestión que sin lugar a dudas nos llevaría a un punto de no retorno en esta guerra porque añadiría más combatientes en este conflicto. Por lo tanto, en resumen, ambos contendientes lo que están intentando es desestabilizar la economía del contrario. Y en esto perdemos todos. Sube el gas, lo ha hecho un 10% en las últimas horas, y sube el petróleo. El barril de Brent está en $110. Y veremos cómo abren los mercados europeos, porque los asiáticos ya están cayendo con fuerza y los estadounidenses han cerrado con pérdidas. Otro apunte más. Según Reuters, la agencia internacional, la Casa Blanca está considerando el despliegue de miles de tropas de combate adicionales en Oriente Medio. Una de las opciones que se barajan para asegurar el estrecho de Hormuz incluye el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní, es decir, soldados sobre el terreno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aquí en España, Víctor Daldama ha entregado en la Audiencia Nacional el sobre que, según él, contiene pruebas de la supuesta financiación ilegal del PSOE a través de PDVSA, la petrolera del régimen venezolano. Según ha podido saber la cadena COPE, el empresario se lo dio la semana pasada al juez Ismael Moreno. El PSOE, de momento, resta importancia a esta noticia y niega credibilidad a sus acusaciones de financiación irregular. Desde Ferraz aseguran a COPE que hay tranquilidad, a pesar de arrastrar el desgaste de los procesos judiciales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Para Ferraz, por ahora, nada cambia. Mantiene una absoluta tranquilidad, o al menos eso hace llegar a COPE tras entregar Víctor Daldama su sobre. Los socialistas quieren creer que su situación seguirá igual, pese a la procesión judicial, porque niegan una financiación ilegal del partido. El escándalo es dibujado en el mismo punto, una presunta trama urdida por el empresario José Luis Ábalos y Koldo García, sin conocimiento del partido ni del gobierno. No, impacto cero, advierten dirigentes. A estas alturas, añaden, dentro de una pretendida normalidad, es sabido lo que hacían ellos. Esa aparente convicción podría variar si el movimiento de Daldama repercutiera en la investigación judicial, porque gobierno y PSOE están muy lejos de despreciar el impacto de las causas abiertas en su contra, aunque las altas esferas se detuvieran a retratar al personaje Daldama difundiendo su recado directo al PP y a Vox en un vídeo, emplazándolos a unir fuerzas para acabar con Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. Un apunte más. Hoy no habrá actividad lectiva presencial en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, por la borrasca Ciris. El viernes esa medida se extenderá en todo el archipiélago por fuertes lluvias. Y en los deportes habrá tres equipos españoles en los cuartos de final de la Champions League. Esta última noche se han clasificado Barça y Atlético de Madrid. Los azulgrana han ganado 7-2 al Newcastle en una segunda parte deslumbrante, y los de Simeone aguantaron en Londres, perdieron, pero en el global de la eliminatoria pues han ganado al Tottenham 7-5. Por lo tanto, en cuartos tendremos tres españoles, dos ingleses, un portugués, un francés y un alemán. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Iñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos. Son las 4 y 5 de la madrugada. Hoy es jueves 19 de marzo del año 2026. Es el día de San José, es el día del padre. Y queremos, bueno, pues felicitar desde aquí a todos los que son padres y a todos los que se llaman José o Josefa o Pepe y demás. Pues muchas felicidades para todos ellos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos desde la 1:30 de la madrugada acompañando a los ponedores, y hay que seguir haciéndolo porque hasta las 6 nos han encomendado en esta casa, en la cadena COPE, que animemos un poquito el cotarro, el ambiente. Son horas muy complicadas, ¿eh? Cristina Carazo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿No te creas tú que estas horas, para alguien que está, por ejemplo, en una garita, o que está ahora mismo en su casa comiéndose la cabeza, o que está por ejemplo, en urgencias, en un hospital, pero la noche no está movida?
Claro.
Y estás un poco así, dando cabezazos.
Sí, la verdad que estas horas son un poco complicadas, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para animarles un poco a todos aquellos, pues, que estén pasando malos ratos o que estén trabajando, que estén poniendo las calles.
Eso es, habrá que acompañarles y tenemos cosas preparadas para ello. Cuéntanos hasta las 5 de la mañana de qué hablamos.
Pues empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Como bien has dicho, hoy 19 de marzo es San José, el Día del Padre, y por eso estamos felicitando a todos los padres. Si quieres, puedes dejarnos una felicitación para el tuyo o un mensaje de recuerdo si es que ya no le tienes contigo. Nos lo puedes mandar al WhatsApp del programa. Te leemos y escuchamos. Y por cierto, felicidades también a todos los Josés, Pepes, claro, Josefas y Josefinas. Y te pido que estés atento porque vamos a escuchar el testimonio de Blanca Rozas. Ella es policía nacional en un barrio de Madrid y gracias a su intervención salvó a una mujer de una situación muy peligrosa. La víctima llevaba 4 horas haciendo la señal internacional del socorro, que es meter el pulgar hacia la palma de la mano y los otros 4 dedos envuelven ese dedo pulgar.
Eso es, como te cogen la manita los bebés cuando recién nacidos, así que se cogen a veces así las manitas, ese es.
Pues nadie se dio cuenta de que ella estaba haciendo esa señal de socorro, nadie le hizo caso hasta que llegó la gente y reconoció el gesto.
Claro, es que hay gente que no conoce este gesto, que como digo, tú extiendes la palma, metes, ¿verdad?
El dedo pulgar,
el dedo
para
pulgar hacia adentro
y, baja
y los bajas los otros 4 dedos. Si ves por la calle, vas caminando y ves a alguien que insistentemente, una mujer suele ser el caso, insistentemente hace ese gesto, o hacia atrás, y tú te fijas, la persona está en peligro. Y como dice la policía, no es necesario que intervengas. Si crees que tienes la capacidad, genial. Pero sí que alertes a las autoridades, porque la persona está haciendo esa señal por algo. Esa persona está siendo amenazada, o está siendo secuestrada, o está viviendo una situación límite. Muy bien, de esto hablamos en esta hora. Momento también de que nos cuentes tú la información del tiempo, porque hay gente que no le presta atención. Yo tengo gente que dice, bueno, hoy llovía, pues no me he enterado. Yo no salgo de casa sin informarme de cómo está la meteorología ese
día.
Tú
tienes que tener tu tiempo al día.
Bueno, porque, claro.
Hombre, con lo que te gusta a ti encima, con este buen tiempo que nos ha llegado.
Y tú sabes que yo además voy siempre con mi paraguas.
Pues por eso, sí, sí. El paraguas siempre en el bolso. Eso es una cosa que yo
paraguas
no puedo decir.
Pequeño, pero, hay que comprar uno pequeñito para llevarlo siempre en el
exactamente.
Bolso.
Exactamente. Pues nada, ponedores, la borrasca Terés dejará un tiempo más inestable en nuestro país, sobre todo en las Islas Canarias y en el suroeste peninsular, y tendremos cielos nubosos y precipitaciones, sobre todo en Extremadura y Andalucía, donde no se descartan que sean persistentes, sobre todo en la zona de Huelva. En el este y en el nordeste peninsular, como en Comunidad Valenciana y Cataluña, habrá intervalo de nubes con algunas lluvias débiles, además de posibilidad de chubascos por la tarde en el entorno del Pirineo y también en Baleares. En el resto del país predominarán los intervalos de nubes y claros. Canarias, las lluvias serán las protagonistas, con precipitaciones fuertes y persistentes, especialmente en las islas de mayor relieve, donde podrían ir acompañadas de tormentas. Y además, volverá la nieve en cumbres a partir de los 1.800 metros. Eso sí, mucho ojo al viento, porque habrá rachas muy fuertes, sobre todo, como digo, en Canarias, pero también en el Levante, en Cádiz y Almería, y el sur del Cantábrico Oriental. Las temperaturas, las máximas, subirán en el suroeste, sobre todo suroeste, perdón, mientras que bajarán en el resto del país. Habrá 25 grados de máxima en Sevilla, 24 en Granada y 23 grados en Córdoba. Las mínimas subirán en las zonas del sur y del litoral mediterráneo. Habrá 0 grados de mínima en Teruel, 3 en Segovia y 4 en Burgos y Ávila.
Perfecto. La información del tiempo ya está dada. Tenemos también que escuchar a nuestros ponedores que han mandado una nota de voz al WhatsApp. Son las placas que os pedimos siempre contando quiénes sois, vuestra historia, que nos contéis quiénes sois, qué hacéis, por qué escucháis el programa y que terminéis con nuestro grito de guerra, el soy ponedor. El teléfono es muy sencillo, 662-942-605, guárdalo ya en tu teléfono móvil y así me puedes mandar una nota de voz como ellos.
Buenos días, Carlitos, Bea, equipo. Aquí José Luis Feito Otero, un ponedor de la placa blanca. Y bueno, un abrazo muy fuerte. Nos hacéis muy felices a todos los placas blancas. Un saludo y soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Un salmantino desde Pucela poniendo las calles en una fábrica en turno de noche. ¡Soy ponedor!
Hola, Gloria de Castellón. Un beso. Soy ponedora.
Te oigo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eres mi descanso. Mi marido trabaja, entonces lo dejo descansar a él y yo me pongo con la rayete. Hasta que te enfrentas con el señor Carlos Herrera, que luego lo sigo a él, claro. Aquí una no duerme nunca, pero bueno, me lo paso bien. Ahí estáis vosotros. Venga, mucha suerte y muchas gracias. Soy María José de Valencia.
Buenos días, Pulpo, Bea y ponedores. Soy Noran, aquí desde Francia. Que tengáis buen día y soy ponedor.
Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos han dejado su placa en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, con el grito de guerra, como hemos escuchado este último ponedor. Soy ponedor, queremos saberlo y además nos encanta escucharte. Si tú quieres también que te incluyamos en este tren de voces, en este carrusel, déjanos tu nota de voz cuando quieras. No tiene por qué ser ahora, puede ser a lo largo del día, porque nosotros luego escuchamos todos los mensajes que nos han llegado. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Levántate, vístete, no vamos a llegar jamás.
4:16 de la madrugada, poniendo las calles en directo, hablando hoy de los padres, de muchas cosas, de cómo los recordamos en el caso de que lamentablemente pues ya no estén con nosotros, de cómo son, si todavía compartimos nuestra vida con ellos, también de anécdotas de cuando éramos pequeños, por ejemplo. Puede ser emotiva o puede ser una anécdota graciosa. ¿En qué te pareces a tu padre? Todos hemos heredado algo de... Te puedes parecer más a tu madre o te puedes parecer más a una tía, pero algo de tu padre seguro que has heredado. Tenemos a Cristina. Cristina nos cuenta, pues mi padre es el hombre más importante de mi vida. El martes pasado, además, nos dio un susto gordísimo porque le dio un infarto, pero gracias a Dios pues ya está recuperándose en casa. Me enseñó a montar en bici, esa es la anécdota, como otras tantas cosas. Nosotros vivíamos en el campo, rodeados de naturaleza, y cuando creyó oportuno, pues me soltó para que fuera sola con la bici. Me caí y lamentablemente lo hice contra un zarzal. Cuando mi madre me quitó todos los pinchos que tenía en el cuerpo, pues él me hizo subirme de nuevo a la bicicleta y nunca más me volví a caer. Un saludo desde Estepona. Nos manda ese mensaje que les hacemos muchísima compañía. ¿Qué más cuentan?
Pues mira, Ángel Rubio nos dice, por desgracia lo perdí cuando tenía 12 años, pero tuve una relación muy intensa hasta entonces. Íbamos todos los días al campo, me enganchaba las mulas y yo me encargaba de labrar la tierra y las viñas. Él padecía de asma y no podía hacer esfuerzos. Yo tenía 7 años y así estuve hasta que falleció. Lo recuerdo cada día y con mucho cariño. En los ratos libres, que eran pocos, me enseñó a leer y a escribir, al no poder ir al colegio, y también me enseñó matemáticas. Pues mensajes muy bonitos, la
qué
verdad.
Qué bueno, sí, sobre todo de enseñanza.
Exactamente. Y, por ejemplo, Teresa dice, mi padre a mí siempre me pareció un hombre muy elegante, culto y estricto en la educación de sus tres hijos. Como yo era la única chica y era físicamente idéntica a él, se sentía muy orgulloso. Mucho me costó llevar a casa a un noviete, pero cuando conoció al chico con quien me casé, siempre pensó que sería el hombre de mi vida, y así es.
Bueno, tuvo buen ojo tanto ella como su padre cuando lo conoció. Mira, María Otes dice, pues va a ser este el segundo día del padre sin mi papá. Se le extraña muchísimo. Era todo un personaje, era muy galán, siempre tuvo novias muy guapas, incluida mi madre, aunque se divorciaron cuando yo era muy chiquita. También era de bromear mucho y a la vez pues supo dar firmeza cuando debía. La anécdota que más me conmovió de él fue tras mi primera ruptura seria. Pues yo llevaba 7 años de relación con esta persona y lo dejamos. Al poco tiempo me preguntó si estaba saliendo con alguien. Lo miré sorprendida porque tampoco era que yo hablara con él este tipo de cosas, salvo que ya fuera serio y fuera a presentarlo. Y lo que me dijo fue de las cosas más lindas que podría haber dicho. Dice, no te estoy preguntando por metido, o sea, por cotilla, sino porque me daría pena que lo que viviste te hiciera desconfiar de los hombres y que te cueste más dejarte llevar y enamorarte. Y siguió un poco más. Me dejó muda. Me reí, sonreí totalmente y le conté que sí, que daba la casualidad que había conocido a un chico recientemente y que yo estaba, pues, me estaba mudando de ciudad en ese entonces y que eso, pues, acabaría. Y le conté del muchacho, le conté que me lo pasaba muy bien. Bueno, entre líneas supo ver que sus propios miedos, por suerte, pues, no eran los míos. Qué alegría le doy. Y a partir de ahí, pues, cambió bastante nuestra relación. Le podía hablar de casi todo, porque ahí entendí que pese a las diferencias que teníamos, compartíamos una manera muy similar de entender la vida. Y me dejó ese recordatorio constante, que siempre es mejor confiar, que las heridas y los medios no deberían cortarnos las alas. Y me dice, disculpa por la parrafada, me inspiré y me he emocionado. Mucho ánimo también para el pulpo, que sé que estas fechas serán difíciles, y para ti, Bea. Sí, es cierto que tanto el pulpo como yo, pues no tenemos ya nuestro padre con nosotros, y nuestra compañera, Cristina Platero, pues lo ha perdido también recientemente. Ley de vida. Cristina, tú de momento puedes disfrutar de él,
yo,
¿verdad?
Yo de momento tengo la suerte de que puedo disfrutar de él, sí, es así. Pero bueno, son...
Pues hoy a mí se me ocurre cuando hay gente que dice, hay muchos... Bueno, me he estado riendo hoy con los regalos porque en redes sociales a mí me ha salido un regalo que era regálale a tu padre un implante de pelo, que era como, por favor, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Claro... O sea, regálale a tu padre un implante de... La siguiente es regálale a tu padre una inyección de Botox.
Sí, sí.
Para que se vea más. Es que es absurdo. A los padres lo que hay que regalarles es tiempo.
Eso es verdad.
Que es de las cosas que no tenemos, por regla general. Y
de
luego,
las que más agradecen luego.
Bueno, claro. Y el problema es que no lo regalamos a su debido tiempo y luego lo echamos de menos.
Cierto es.
Te da un poco de penilla, sí. Pero bueno, ¿qué otro mensaje tenemos de los ponedores?
Pues mira, Ana María dice, me enseñó a jugar a las cartas, al dominó, al parchís. Era muy inteligente y nos inculcó estudiar a mi hermano y a mí porque a él no lo dejaron, eran otros tiempos y tenía que trabajar. Y mi anécdota es que nos decía que no le llevaran flores cuando no esté, que se comiesen unas gambas a su salud y... porque le gustaban mucho y que siguen haciéndolo.
Claro, eso mi padre fue exactamente igual, porque mi padre nació hacia los años el 1 de noviembre, es decir, él nació el día de Todos los Santos.
Claro.
Y en casa era tradición que ese día él comprara pues buñuelos y huesos de santo. Los huesos de santo, por cierto, solo le gustaban a él, y entonces compraba una bandejita pequeña, pero se la comía entera. Si iban seis. Y el resto, pues buñuelos. Y él siempre decía, no os gastéis, en mi caso, no os gastéis dinero en flores o en visitas al cementerio. Yo lo que quiero es que compréis siempre los buñuelos, que no perdáis esa tradición de comprar los buñuelos y de visitar el cementerio. Y es algo pues, que hacemos habitualmente. Bueno, son las 4:22 de la madrugada. Estamos hoy hablando de los padres porque, claro, obviamente ha sido el temazo del día. A la 1:30 de la madrugada empezábamos hablando de los padres por este 19 de marzo, día de San José. Lo cierto es que el rol de la paternidad ha cambiado muchísimo con los años. Hoy en día lo normal es que los padres estén absolutamente involucrados en la crianza de sus hijos. Nosotros hemos hablado con Javier de Domingo, que además de psicólogo y terapeuta, coordina grupos donde se apuesta por una paternidad más cuidadora, cercana y más implicada. No te pierdas la charla con el Pulpo.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, antes de que se me olvide, feliz Día del Padre ya, ¿eh?
Muchísimas gracias. Felicidades bueno, a todos los padres.
Sí. Felicidades a todos los papás. Tú eres padre de 3 hijos, lo decía al principio. ¿Esa es la mayor aventura de tu vida, por ejemplo?
La mayor aventura y el mayor regalo. 2 chicos y una chica.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Qué edades tienen? ¿A qué etapas de sus vidas te enfrentas? No sé si da más miedo poner un primer pañal o que se suspenda su primer examen. No tengo ni idea.
Pues Daniel tiene 16, Nicolás tiene 13 y Aitana tiene 10. Es un sin parar. Esto es una maratón doble. Parece mentira que fuese ayer cuando estamos cambiando pañales y ya dentro de nada nos va a tocar ir al pasillo de las compresas con mi hija. Ha corrido muy rápido. Pero vamos, sí. Los exámenes se llevan bien. Lo importante es acompañarles y hacer que sientan confianza y la verdad es que lo estamos consiguiendo.
Qué bueno, por favor.
Son maravillosos ellos.
Qué bueno. Javi, por favor, danos más detalles sobre los cursos que coordinas sobre paternidad, de esos grupos de padres, porque lo primero que quiero saber es, por favor, ¿por qué razón te embarcas en esta aventura? ¿Qué sentiste para embarcarte en todo esto?
Bueno, lo que me di cuenta ya hace 16 años es que había muy poca conciencia de que el hombre llega... sin conocimiento de lo que es ser padre. Es como un cargo en mérito. Eres padre, pero quien te da el cargo, que es el bebé, es un cargo nuevo. Y como cada vez que alguien tiene un cargo nuevo en algo, tiene que tener una preparación. Llega ahí porque ha hecho un máster, una carrera, unos estudios, una formación, una preparación práctica, teórica. Pero ser padre no teníamos eso. Y yo sentía como que había una falta enorme de espacio donde construirnos, donde hacer las cosas bien. Y yo pensaba que eso era un área de trabajo, porque lo que veía la mayoría de los padres, que bien para la foto, bien para mostrar al peque o a la peque en algún momento, pero vienen algunas intenciones durante un tiempo mientras conectas emocionalmente. Pero me parece que íbamos muy, muy, muy por detrás de lo que trabajaban un gran número de madres.
Ya. Qué interesante punto de vista, porque el hombre, ¿qué es lo que sucedía? Hablo en términos generales, Javier. ¿Qué pasa? ¿Que no se preparaba antes lo suficiente para ser padre o qué?
No, es que es algo como que llega y no, uh-huh. y no hay una preparación. Uno sabe que a veces va a tener que cambiar un pañal, ir a un pasillo nuevo del supermercado de turno, a veces hacer algunas cositas en casa, pero todo eso no es lo que necesita un bebé ni es lo que necesita una pareja que está sobrecargada con todos los quehaceres que lleva haciendo toda la vida. Entonces el cargo, ser padre, si te lo da un hijo, tienes que entender las necesidades desde el punto de vista de esa criatura, no desde el punto de vista del adulto socializado que vive pues eso en otro lugar, no atendiendo ni entendiendo lo que toca.
Ya. ¿Cuáles son, dirías, no sé, las principales dudas que tienen los padres que acuden a tus cursos, que están ya directamente en tus grupos? Porque claro, allí cuando van el primer día o cuando te piden cita y tal, algo te tienen que decir, alguna justificación tienen que poner, ¿no? Un objetivo tienen que haberse marcado, ¿no?
Bueno, yo ahora llevo un grupo de WhatsApp de unas 50 personas. Uh-huh. y hacemos reuniones online los miércoles cada dos semanas y luego los jueves cada dos semanas, de tal manera que cada semana hay una, ya sea miércoles o un jueves, y ahí pues entran cuando quieren la gente, en cualquier momento, y a veces pues eso, cocinando, mientras hacen tareas domésticas o de camino de vuelta del trabajo a casa. Pero prácticamente diría que la mayoría de los padres... se identificaban con un modelo en el que ellos no se comparten, no se abren, no hablan con profundidad de quiénes son, ni han tenido como esa experiencia de buscar esa oportunidad, ese permiso de mirar quién son, qué quieren realmente, desde ellos mismos, no desde la expectativa social. Entonces, desde ahí no han conectado con otros hombres. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Bueno, sobre todo hombres que se sienten tan solos, a veces con tan pocos amigos. Hombres que en sus biografías no han recibido, no han hablado mucho de un te quiero, no se han dado abrazos. A veces han encontrado esto por primera vez pues en la pareja, o sucedía una vez al año, el día del padre, el día fin de año, que había un abrazo, un cumpleaños, no más. Pues muchos de estos hombres vienen sin haber tenido el espacio de conocerse a nivel emocional, ni de tener una confianza para expresar amor a otras personas. Y claro, esto luego les genera un conflicto de cara a la crianza, ¿no? Con las parejas que tienen en el mundo de hoy, que es como, ¿a ti qué te pasa? Que no puedes, o que te cuesta tanto mostrar tu cariño hacia los demás, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con un conocimiento de ellos mismos, que es una sorpresa, el sintiéndose muy rocosos, muy herméticos, de repente abrirse en una primera sesión. Eso es una de las mayores sorpresas que se han encontrado.
Sí. Pierre Domingo, muchísimas gracias por ayudarnos a poner un poquito las calles en esta madrugada, en el Día del Padre. Y muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, con los ponedores. Muy buenas noches, Javier de Domingo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. También me está escuchando ya Luis Pérez. Luis Pérez es uno de los padres que están presente pues en esos grupos de paternidad que coordina precisamente Javier de Domingo, con el que acabo de charlar. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz Día del Padre.
Buenas noches, Pulpo.
Muy
gracias,
buenas.
Gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, incluso a esta hora tan compleja. ¿Cuántos hijos tienes?
Pues yo soy papá de dos hijos. Tengo un hijo que se llama Aran, de 5 años, y una hija que se llama Lara, que tiene 3 años, que son maravillosos, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué has aprendido en estos grupos de paternidad de los que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles?
Bueno, aprendemos muchas cosas, la verdad. Estos grupos nos aportan muchas experiencias, somos un grupo amplio y la verdad que es bastante abierto y todos podemos comentar nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestros problemas, y la verdad que todos participamos y sí que te permite identificarte muchas veces con lo que están viviendo otros compañeros y de esa manera aprendes también otros puntos de vista, te sientes acompañado y aprendemos también a abrirnos un poco y expresarnos, ¿no? Todas estas preocupaciones que tenemos con la crianza y también en la vida personal.
Uh-huh. Luis, me parece muy interesante, pero fíjate, mencionabas que sois un grupo amplio de padres. Me lo he apuntado aquí. ¿Cuántos sois realmente?
Pues yo creo que ahora debemos estar unos 45 personas. Debemos estar allí y nos vamos conectando, y los que pueden se conectan, los que no, pero somos unos cuantos que vamos manteniendo el contacto ahora.
Yeah. Hombre, llamada la atención, ¿por qué decidisteis participar, Luis? ¿Te costó dar el paso?
Bueno, me impulsó lo primero porque me llamó bastante la atención, pero bueno, un tiempo antes yo estuve con Javier de Domingo en una terapia que necesitaba en ese momento, que me ayudó muchísimo a mí y a mi familia. Y a raíz de allí conocí a Javier y él también me motivó a formar parte. Me explicó de qué iba este grupo de padres. Sí. Y desde entonces, pues al principio no me lancé, pero luego tuve más disponibilidad y me lancé a entrar. La verdad que estoy súper, súper contento de haber formado parte y de formar parte a día de hoy. Sí, me costó un poco dar el paso. La verdad que era un poco escéptico al principio. Lo he comentado alguna vez en el grupo. Bueno, veía que pues no sabes muy bien de qué vas a experimentar, de qué se va a hablar. Y era un poco escéptico de entrar, la verdad. Dije, no sé si invertir este tiempo en este momento con niños pequeños me va a aportar mucho o no. Al principio las sesiones todavía estaba un poco escéptico, pero bueno, cuando ha ido pasando el tiempo, la verdad que agradezco mucho haber entrado y seguir participando en él.
Ser padre es algo muy importante. Uno siempre quiere dejar buena huella en nuestros hijos y nos lo tomamos muy en serio. Y ojalá que cada vez se pula más eso de ser padre. Luis, cuéntame, por favor, ¿de qué habláis en ese grupo de padres? ¿Cuáles son, me refiero a cuáles son las principales dudas que se plantean? Porque claro, a lo mejor esos padres, muchos padres, los que estáis ahí, coincidís en las mismas dudas.
Bueno, hablamos de todo. La verdad que nos dejamos un poco fluir. Al final somos un grupo de gente que tenemos en común pues las inquietudes y los problemas que tiene cualquier padre. Somos padres normales y corrientes. Entonces, pues más o menos vamos hablando y muchas veces hay gente que propone temas o van surgiendo. Javier también propone alguna vez temas y hablamos pues de problemas que tenemos con la pareja acerca de la crianza o dificultades en los criterios a la hora de criar. Otros días hablamos de las dificultades pues también con la familia política. Por ejemplo, en el periodo navideño pues salieron esos temas de problemas que hay cuando vas con tus hijos a otra casa y hay situaciones que nos incomodan, o con los padres de tu pareja o otro tipo de relaciones. También pues hablamos de las dudas que tenemos acerca del trabajo, de cambiar o no, o también ha habido padres que han comentado situaciones de divorcio y todas las dificultades que eso conlleva y todos esos procesos que son muy, muy, muy complicados, muy largos y que generan muchas dudas. Pues hablamos un poco de todo eso.
Luis, una cosa, te hablo en confianza, porque yo no sé si te da la sensación de que a los hombres como que todavía nos cuesta sentarnos y hablar entre nosotros de las dudas que tenemos cuando estamos criando a nuestros hijos. No sé qué opinas.
Sí, la verdad que sí. Esto es un tema recurrente que tenemos y que comentamos muy a menudo en el grupo. Y nosotros pues, llegamos muchas veces a la conclusión de que quizás no hemos tenido referentes de una crianza abierta, que hable de sentimientos, presente. Y en esas circunstancias, porque la verdad que todos reconocemos que nuestros padres nos han querido y nos han criado lo mejor que han podido y sabido, no tenemos nada que reprocharles, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora quizás tenemos más acceso a la información y tratamos de ser un poco más conscientes y entonces intentamos ser conscientes de eso y tratar de corregirlo, ¿no? Intentamos pues que en un grupo como este sea un espacio en el que nos podamos expresar, que podamos abrirnos, que podamos hablar de lo que sentimos con nuestros hijos, de nuestros problemas, y que sí que es verdad que no sé si será porque la cultura y la sociedad está establecida así, no es un tema que se hable con facilidad entre la gente de tu alrededor. Sí. Y eso, Javier, es lo que también promueve mucho, que podamos abrir, decir cómo nos sentimos, reconocer nuestros errores, que no son pocos, y a través de eso, de sentirnos identificados con los compañeros para poder poquito a poco cambiarlo y mejorarlo.
Qué interesante, Luis, muy interesante. Te quiero dar las gracias por compartir todo este testimonio en este programa, en Poniendo las Calles, con toda nuestra audiencia, con los ponedores. Te deseo que pases una feliz noche, Luis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar y buenas noches.
Feel I'm on the grass again.
5:37 de la madrugada y deja Ponedor que ahora te hable de un tema que preocupa muchísimo a la comunidad médica, el de las superbacterias. Hay una investigación científica que está liderada por la Universidad Complutense de Madrid que ha comprobado una cosa, y es que el gen NPMA2 es capaz de generar bacterias resistentes a los antibióticos que actualmente utilizamos. Lo grave de esto es que es un gen que está ampliamente diseminado en humanos, en animales y en el medio ambiente a nivel global. De hecho, su presencia se ha identificado ya en hasta 6 países, como son el caso de Alemania, Francia, Reino Unido, China, Australia y Estados Unidos.
Para entender el peligro que esto supone, te voy a dar un dato. Según las Naciones Unidas, al año mueren 1.200.000 personas en el mundo por resistencia a los antibióticos. En España, la suma ronda los 20.000. Si lo comparamos con los fallecidos por accidentes de tráfico, vemos que la cifra de muertes por resistencia a antibióticos está multiplicada por 20.
Este gen ya hizo su primera aparición en una UCI en Japón en el año 2003, pero durante años no había vuelto a aparecer. Desde entonces parece que ha estado viajando y saltando de unas bacterias a otras hasta llegar a diseminarse a nivel mundial. Bruno González Zon, la mente pensante de esta investigación y jefe de la Unidad de Resistencia Antimicrobiana de la Universidad Complutense de Madrid, nos ha explicado en COPE cómo esta bacteria ataca nuestro cuerpo.
Pero esa bacteria muchas veces coloniza pacientes en los hospitales, sobre todo en UCIs que están con tratamiento antibiótico durante mucho tiempo. Al final esa bacteria ya es bastante resistente a los antibióticos, coloniza tu intestino y muchas veces la única forma de eliminarla es hacerte un trasplante de microbiota entero. Ahora con esto empeora, porque esta bacteria ahora es más resistente a los antibióticos todavía y probablemente vaya a aumentar la cantidad de infecciones que tengamos por Clostridium difficile en nuestros hospitales, agravando el problema de la resistencia a los antibióticos.
En la revista se aprecia que cada vez hay más resistencia a los antibióticos existentes y llevamos 30 años sin descubrir una nueva familia de estos fármacos. Al ser medicamentos relativamente baratos a las farmacéuticas, no les resulta rentable hallar estas nuevas fórmulas. El doctor González Zorn nos informa cuál ha sido el fin del estudio realizado.
Vamos a poder hacer una detección temprana. En cuanto el primer paciente en España tenga esta bacteria, vamos a poder detectarla. Y con eso aislamos al paciente y limitamos los contactos que vaya a tener, y con eso vamos a poder limitar la diseminación de la bacteria. O sea que ellos también en nuestros hospitales o en nuestras granjas podemos ayudar a que no se disemine la bacteria, porque ahora tenemos las herramientas, digamos, moleculares o genéticas para detectarla de forma precoz y no esperar a que se disemine alegremente, porque ya sabemos dónde está y cómo detectarlo.
El gen NPMA2 crea bacterias con una resistencia total a los aminoglucósidos, un grupo de antibióticos vitales cuando todo lo demás falla para combatir una infección. Imagínate la preocupación que existe en la comunidad médica, como digo, sobre la presencia de este gen.
No podemos seguir tratando a las bacterias y los antibióticos como los estamos tratando. En estas bases de datos que nosotros hemos mirado, no la hemos encontrado en España. Ahora vamos a empezar un proyecto para buscarla específicamente y de forma dirigida a nuestras UCIs, pero el problema de la resistencia a los antibióticos nos afecta mucho. Entonces tenemos que estar muy preocupados, mucho más de lo que estamos. El 90% de los españoles tiene antibióticos en casa. El 0% de los suecos tiene antibióticos en casa. No puede ser.
Lo más curioso que han descubierto los investigadores es que las bacterias están conectadas y se pueden pasar este gen, el NPMA2, unas a otras. De este modo se hacen más resistentes.
Son capaces de pasarse genes de unas a otras. Es decir, imagínate que tú y yo estamos en una habitación juntos y tú llevas gafas y yo veo perfectamente, pues yo te podría pasar el gen de ver perfectamente en un momentito, en un minuto, y tú de repente dices, anda, ya no me hace falta tener gafas, ya el gen de ver bien ya lo tengo. Bueno, pues así es como evolucionan las bacterias tan rápido, constantemente, en nuestro intestino y en el medio ambiente, se intercambian estos genes para ver cuál capta la combinación de esos genes óptima.
La investigación liderada por el doctor González Zorn es el resultado del análisis de casi 2 millones de muestras bacterianas de diferentes partes del mundo. El gen actúa como si fuera un pasaporte genético que viaja y salta de una bacteria a otra, cada vez más patógena.
Vamos detectando bacterias en distintos sitios del mundo y esas secuencias genéticas de esas bacterias se van depositando en distintas bases de datos. Nosotros hemos rastreado todas, hemos rastreado 2 millones de bacterias en el mundo entero, y entonces es así, muy detalladamente, buscando específicamente este gen japonés, como hemos dicho, anda, resulta que sí que está por ahí escondido y ya está en varios países y ya está en varios ecosistemas. Y es allí donde de repente nos dimos cuenta de la importancia que puede tener.
El hallazgo es preocupante porque las bacterias en las que se incrusta el gen ya muestran resistencias a otros fármacos. Este gen convierte a las infecciones causadas por las bacterias en prácticamente incurables. Por eso, hoy en día, la resistencia a los antibióticos es el mayor problema sanitario al que se enfrenta la humanidad.
Este mecanismo anula completamente todos los aminoglucósidos que tenemos desde los 1940 hasta el año 2000, hasta el último que hemos descubierto. Entonces, anular toda una familia de antibióticos significa restringir mucho las opciones terapéuticas que tenemos para salvar esas vidas de esas 20.000 personas que mueren cada año en España solamente por la resistencia a los antibióticos y a los que los aminoglucósidos muchas veces pueden salvar.
Este estudio surge gracias a la colaboración de científicos de la Universidad Complutense, del Instituto Británico Sanger en Cambridge, del Pasteur en París y de centros de investigación de Países Bajos y Australia. En él, los autores defienden el desarrollo de nuevas estrategias para combatir las infecciones y vigilar el uso de antibióticos. También recalca que es necesario vacunarse, nunca automedicarse, controlar el empleo de estos medicamentos en animales y en humanos, aislar al paciente cuando se detecta una infección y, por supuesto, algo que aprendimos muy bien durante el COVID, durante la pandemia, realizar un buen lavado de manos, que es muy bueno para prevenir algo más grave. Así llegamos a las 4:43 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes ahí tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora, poniendo las calles.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, una madrugada más. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Bueno, ya sabes que aquí en este programa admiramos mucho la función de la policía, de la Policía Nacional, de las policías municipales, de la Guardia Civil, de nuestros militares, es decir, de la gente que nos protege, que nos ayuda. Bueno, pues hace unos días es verdad que leíamos una noticia que nos llamó muchísimo la atención, que fue la intervención de una policía que salvó a una mujer de una situación de peligro. Blanca Rozas, dicha agente, está hoy con nosotros. Blanca, muy buenas noches, buenas madrugadas y gracias por atendernos en Poniendo las Calles.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué ocurrió exactamente? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues mira, nosotros aún estábamos de paisano, aún no habíamos entrado en servicio. Y pues vi a una chica que estaba sentada en un banco, nos daba la espalda y miró para atrás, me miró a los ojos e hizo ese gesto varias veces con la mano, ¿no? Entonces, sí. Pues a mí ya me saltaron todas las alarmas de que esta mujer pues nos estaba pidiendo ayuda.
Wow. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacéis? Porque claro, tenéis que actuar con mucha diligencia y sobre todo, no sé cómo actuáis. Sí.
Claro, tenemos que actuar con mucha cautela, mucha precaución, porque encima claro. Estábamos en la vía pública, pero teníamos que actuar inmediatamente, ¿no?, para ayudar a esta mujer y saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, pues nosotros, claro, aviso a mi compañero con el que iba de camino a comisaría y para acercarnos a ellos y saber qué es lo que pasaba, ¿no? En ese momento ella ya se puso a llorar, se puso muy nerviosa, tenía un estado de shock y de ansiedad muy grande y bueno, pues ya me fui con ella a comisaría para hablar reservadamente con ella.
Qué situación más compleja, ¿verdad, Blanca?
Sí, porque encima todo lo que estaba viviendo ella, ¿no? Sufría amenazas constantes, privaciones de libertad, le pegaba, le amenazaba con ir a por sus hijos a Colombia. O sea, era una situación muy, muy terrible lo que estaba viviendo.
Joder. Sí. Y claro, cuando llegáis a comisaría, los pasos siguientes que dais, ¿cuáles son? Porque claro, tanto con la víctima como en el presunto agresor, ahí me imagino que tiene que actuar un protocolo que se activa de una determinada manera, ¿no?
Eso es todo el protocolo de violencia de género. Pues primero tenemos que hablar con ella y que nos cuente todo lo que ha pasado, que ponga la denuncia correspondiente para meterlos en el sistema Biogen y bueno, ya a partir de ahí pues unas medidas policiales y judiciales en protección a la víctima.
¿Qué situaciones, por favor, qué situaciones? Estamos hablando de un gesto internacional de socorro, es un gesto muy claro. Todo, claro, todo surge de ahí. Si esta mujer no hace ese gesto, a lo mejor la policía de paisano no hubiese podido actuar. Esto es importante, ¿no? Esto hay que dejarlo muy claro.
Eso es.
Explícanos cómo es ese gesto, más o menos.
Sí, ella tuvo la suerte de coincidir con nosotros, pero ya llevaba 4 horas, por lo que me dijo cuando la llevé al domicilio, haciendo ese gesto a otros viandantes y nadie lo supo interpretar, ¿no? Claro. Entonces, para que la gente sepa el gesto que es meter el pulgar hacia la palma de la mano y los otros 4 dedos envuelven ese pulgar. Si ves a alguien que hace ese gesto varias veces, es que está pidiendo ayuda. Entonces, que acudan a la policía.
Eso es. Muchas veces lo mejor es llamar a la policía, que son los que controlan, los que están preparados, los que van a saber cómo actuar correctamente. Y bueno, y qué nervios, qué situaciones.
Es lo
gente.
Más acertado.
No, desde luego. ¿En qué otras señales podemos fijarnos los demás cuando algo no nos cuadra? Al margen de esto de la mano que nos has contado, que es el pulgar hacia adentro y las manos cerrando el puño como diciendo, aquí está pasando algo.
Sí, ese es como el símbolo de ayuda que se creó en la pandemia para que la gente que estuviera en la casa pues pudiera, a través de las videollamadas, hacer ese gesto y que el resto de personas supieran que está en alerta, ¿no? Uh-huh. Otras situaciones que nos podemos encontrar, o otros signos de ayuda, es pues alguien que nos requiera o que le veamos con un estado de shock, con nerviosismo, o alguien que simplemente acuda a nosotros, ¿no? Que siempre que intentemos estar dispuestos a ayudar a la gente, que no hagamos caso omiso a estas cosas, a estas situaciones.
Qué bueno. Blanca, ¿ahora mismo estás uniformada?
No, ahora mismo no, estoy libre de servicio ahora mismo.
Qué grande. Sí, normalmente tu servicio que es de paisano y atenta por si sucede cualquier cosa.
No, nosotros trabajamos de uniforme, lo que pasa es que todavía no habíamos iniciado el servicio, o sea, estábamos de camino a comisaría. Claro, estábamos de paisano, pero porque no habíamos iniciado todavía el servicio. Yo trabajo en las noches en el distrito de Tetuán.
Madre mía. Blanca, llevas muchos años, tienes mucha experiencia, se te nota al hablar. Me imagino que esta no es la primera situación que has vivido, ¿no?
No, la verdad es que no, por desgracia no. La verdad es que tenemos mucho contacto diariamente con víctimas de violencia de género y es una lacra que ahora mismo tenemos en este país que hay que ir supliendo un poquito, ¿no?
¿Cómo mira un agresor a un policía cuando acude a salvar a la víctima?
Pues hay muchos tipos, desde gente que se pone agresiva y violenta a otras personas que mantienen la calma y a otros que hacen como que no saben nada. No hay un perfil claro, o sea, la violencia de género se da en todas las esferas, en todos los ámbitos, da igual el nivel y la clase social de las personas.
Pero Blanca, ¿no existe la persona, el maltratador, el que ha agredido, el que ha bofeteado a una mujer, no es valiente para, después de haber hecho eso, coger al policía y decir, lo he hecho, me arrepiento o no me arrepiento, o decir cualquier otra cosa, pero levantar la mano y decir, sí, lo he hecho? ¿No lo reconocen?
No puedo decirte un porcentaje de los que lo hacen o los que no, pero no es lo común tampoco, ¿eh? O sea, hay algunas personas que sí y hay otras personas que no. No hay un perfil claro de ellos. Es gente que no sabe a lo mejor pues canalizar su agresividad, su violencia, lo que ha vivido durante su vida, pero no hay un perfil claro de un agresor.
¿Y qué sientes tú, Blanca, policía? ¿Qué sientes tú cuando sucedes y atiendes a gente así, cuando haces un servicio de estas características?
Bueno, para mí es un orgullo, o sea, mi profesión me encanta estar al servicio de la gente y pues esta situación, la verdad que te enorgullece, ¿no? Te enorgullece salvarle la vida de esta manera a una persona. Yeah. Es lo más bonito que nos puede pasar.
Te están escuchando un montón de compañeros, ¿eh? Este programa lo escucha muchísima Guardia Civil, muchos militares, muchos policías, los turnos de madrugada. Los turnos de madrugada son los más conflictivos, donde está, por estadísticas, por datos, se producen más agresiones.
No tengo la estadística exacta, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, claro, al final pues se juntan las zonas de fiesta, pues al consumo de sustancias estupefacientes y pues a lo mejor las situaciones pues se pueden complicar un poquito más, ¿no? Que en el día a día. Es otro tipo de delincuencia.
Ya. Yeah. Dentro del cuerpo, claro, tú llevas un montón, tienes mucha experiencia. ¿En qué detalles se fija un policía cuando ya empieza a sospechar que alguien puede estar en peligro? ¿Cómo os dais cuenta que algo no cuadra?
A ver, a veces es simplemente la propia intuición y otras veces es porque nos requieren, ¿no? O porque nos comisionan, porque nos llaman, porque llaman los viandantes a la policía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en el momento sobre todo tomar las máximas precauciones posibles y separar a las partes para poder solucionar el problema y que todo el mundo se tranquilice, ¿no?
Uh-huh. Hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale a la policía si reciben algún tipo de formación específica para detectar este tipo de casos, porque son auténticos profesionales. Es que la población quiere mucho, respeta mucho a la policía.
Sí, sobre todo pues estar avispados, ser muy observadores, porque como dije antes, no hay una señal clara. Esta señal con la mano sí que es una señal clara de que esa persona estaba sufriendo en su vida privada, pero hay veces que no hay esa señal, ¿no? Entonces simplemente tu intuición o tu observación la que hace que intervengas.
Yeah. Santi, sin embargo, me está diciendo, dice Pulpo, vamos a ser honestos, los gestos muchas veces no sirven para nada porque la población no sabemos qué significa eso. Joder, pues a lo mejor sí que se tendría que activar campañas para determinar y dar a conocer determinados gestos lo que están significando, ¿no? A gente.
Sí, ese gesto con la mano, es verdad que en la época de la pandemia fue muy sonado y se hizo muy viral ese gesto. Luego cayó un poco en el olvido, ¿no? Entonces, con esto nosotros pues queremos un poco reactivar que la gente sea consciente y que conozcan este gesto. Ya para que lo utilicen en caso de que lo necesiten o que si ven a alguien que lo hace, pues que nos llamen a nosotros.
Genial. Blanca, para finalizar, claro, si alguien ahora mismo se ve retenido o amenazado, ¿qué pequeño gesto o a lo mejor qué actitud puede ayudar, sobre todo a pedir auxilio sin ponerse aún más en peligro, ¿no? Así que el desgraciado o la desgraciada que le esté haciendo daño o le esté amenazando, pues no pueda pues liarse a palos con esa otra persona. ¿Cómo podemos ayudar a la población?
Claro, en caso de que pueda salir de esa situación o del sitio en el que esté y pueda pedir ayuda a otra persona, pues es lo más recomendable. Si tiene un teléfono a mano, que llame al 091 directamente. Y en caso de que no pueda hacer esas cosas, si tiene un teléfono a mano, tenemos la aplicación AlertCops, que tiene el contacto directamente con la Policía Nacional. Y si no, pues el gesto este de ayuda universal, que es muy, muy útil, ¿no?
Claro que sí. Blanca, felicidades por tu trabajo, por lo que hacéis desde la Policía Nacional. Aquí guardo con mucho orgullo en este estudio el parche que me regalasteis de los 200 años de la Policía Nacional y os admiramos un montón. Os damos las gracias por lo que hacéis y sobre todo a quien atendéis todas las madrugadas y durante todo el día.
Me alegro mucho, Pulpo. Muchas gracias.
Buen servicio. Las cosas están así y aquí en Poniendo las Calles nos apetece reconocer el valor que tienen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra Guardia Civil, nuestra Policía Nacional, los policías locales, los que están en las aduanas, los que están en las prisiones, la gente que está en las fronteras, nuestros militares. Somos un gran país y España mola, ¿qué quieres que te diga? Y le estamos poniendo las calles con mucho orgullo. Por eso y sin entrar en política decimos ¡Viva España!
There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. All right. I'll give a little bit,
A un minuto de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, en Poniendo las Calles. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies de frecuencia. Lo digo más que nada porque en la próxima hora los ponedores tendréis la palabra. Me encantará hablar con la audiencia. Marcando el teléfono gratuito de este estudio, tendrás la oportunidad de entrar en directo, el 950-6006, el teléfono de siempre de este estudio, donde vamos a conocer a qué se dedican los ponedores durante la madrugada. ¿Cómo es que estáis despiertos en este momento? Insisto, en el teléfono gratuito 950-6006, y ya vamos a la última hora del programa para disfrutar sobre todo con un nuevo capítulo del Grupo Risa. Estamos poniendo las calles en COPE. Por cierto, ahora mismo en Facebook somos 127.842 ponedores. Con 8 personas más llegaríamos a los 127.850. Dieron las 5, las 4 en Canarias.